COPE Jaén.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes. Noticias de la una que acaban de contarnos nuestros compañeros en Mediodía COPE. Nosotros seguimos, continuamos con este programa especial dedicado a las 13ª jornadas del ciclo integral del agua, al agua para todos en
Mediodía.
COPE Jaén.
Estar informado.
Y en los próximos minutos vamos a seguir contando con diferentes expertos y también participantes en estas jornadas para que nos hablen del ahorro, del uso, de la gestión, de cómo gestionar adecuadamente un bien tan preciado y escaso como es el agua.
Todas las tardes del sol.
Así que sigue con nosotros aquí en COPE, un pequeño alto y enseguida estamos hablando con el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo.
Serfrigar innova en el mundo del diseño a medida para tu negocio de restauración y alimentación. Serfrigar da vida a tu proyecto a través de realidad virtual y podrás visualizar en tiempo real el resultado antes de llevarlo a cabo. Serfrigar, venta de maquinaria para hostelería y alimentación con uno de los servicios técnicos más cualificados de la provincia. En Úbeda, 953-75-7926.
Si tienes una piscina, si tienes un jardín, Piscinas y Jardines, para tenerlos en las mejores condiciones con el mayor ahorro de agua y tiempo. Piscinas y Jardines, en Úbeda, Avenida de Linares 8, tan claro como el agua.
Hoy en COPE hablamos de algo fundamental para la vida, como es el agua, con motivo de la celebración de esas 13ª jornadas, el ciclo integral del agua. Esto, así dicho, parece que no nos suena cercano, pero es abrir el grifo en casa, en cualquier habitación, y que salga agua. Algo que parece simple, pero que esconde pues mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha innovación y sobre todo luchar contra las sequías que nos acompañan desde hace décadas. El responsable de los servicios municipales en la Diputación Provincial es José Luis Hidalgo y está con nosotros. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, un verdadero placer, compañero.
No hay nada más simple para poner de manifiesto el éxito de la tecnología y también del esfuerzo de la inteligencia, que es abrir un grifo y que salga agua, que parece fácil, pero cuesta mucho, ¿verdad?
Pues sí, y además creo que es imposible explicarlo mejor, ¿no? Le damos al grifo, sale el agua y bueno, quizá en muchos casos no nos percatamos de qué hay detrás de este gesto, ¿no? A mí siempre me gusta decir, y creo que es una gran verdad, que en materia de servicios públicos en general y en especial en cuanto a lo tocante al ciclo integral del agua, la noticia debe de ser que no hay noticia, que todo funciona con absoluta normalidad. O sea, que le damos a ese grifo y hay agua. Pero detrás, como bien decías, hay mucho trabajo, mucha innovación, inversiones importantísimas y, tengo que decirlo también, grandes profesionales que lo hacen posible. De hecho, el último informe de la Asociación Española de Operadores Públicos del Agua, estamos hablando de una asociación de operadores públicos a nivel nacional, reconocía especialmente el papel de la provincia de Jaén, de la Diputación Provincial de Jaén, en cuanto a asistencia técnica y económica a los municipios, y que precisamente por esa dedicación la provincia de Jaén no ha sufrido esta última sequía ningún episodio relevante de restricciones o cortes de abastecimiento en poblaciones. Como digo, sí, nos reconocen a nivel nacional por este esfuerzo, en tanto que veíamos que infinidad de municipios de los cuatro puntos cardinales de nuestro país sufrían esas restricciones. Aquí, en la provincia de Jaén, no teníamos ese problema. Como digo, porque hay mucho trabajo detrás, mucha gestión detrás, pero eso no nos debe de servir ni mucho menos para dormirnos en los laureles. Es un bien limitado y todos tenemos obligación, según nuestras responsabilidades, pues, de gestionarlo adecuadamente.
Lo que ya tenemos una edad, nos recordamos aquellas épocas en donde los cortes de agua eran habituales, donde saliera el agua turbia también era más o menos habitual. Todo eso ha ido desapareciendo, hay muchas generaciones que ni lo conocen, y cada vez que sale, como decía el diputado, la noticia es que no haya noticia, es fundamental. De todas maneras, son muchos retos los que se han ido ganando, pero como por ejemplo la calidad, la salubridad del agua, el suministro ininterrumpido y sobre todo con calidad y cantidad suficiente. Todo eso se ha ido ganando, pero ¿qué retos, diputado, tenemos por delante en la provincia de Jaén?
Bueno, tenemos un reto ahora importantísimo que nos ocupa, no voy a decir al 100%, siempre hay que dejar un margen para otras actividades, obviamente, pero sí, de manera importante nos ocupa ese convenio que está en vía de ser firmado con el Ministerio de Transición Ecológica, un convenio que va a suponer en torno a 200 millones, que se dice pronto, de inversión en obras hidráulicas aquí en la provincia de Jaén. Esto sí que va a suponer una apuesta importante por el futuro de nuestros pueblos. Podríamos poner algún ejemplo, ¿no? Como la interconexión del embalse de la Fernandina con el Rumblar y una nueva estación de tratamiento en el Rumblar. Estamos hablando de más de 70 millones de euros que van a garantizar el suministro y que ese eje de la Nacional Cuarta pueda atender demandas industriales. Podemos hablar de la conexión directa del embalse del Tranco con el sistema de la Loma o con Sierra Mágina. Podríamos hablar de la interconexión del sistema de la Sierra de Segura, amén de otras muchas actuaciones puntuales. Sin lugar a dudas, van a ser unas obras históricas para la provincia de Jaén que nos van a ayudar, valga la expresión, a que la prestación de servicios siga siendo eficaz y sin ser noticia, como hemos dicho anteriormente. Porque debemos de entender algo. Importante la gestión adecuada, mirar al máximo por nuestros recursos, pero no olvidemos que nos encontramos en una provincia donde el 32% de la población depende exclusivamente de agua subterránea y el 79% de la población, de alguna manera, en cierta medida, también necesita esas aguas subterráneas. Pues bien, hacer una apuesta por que esa dependencia de aguas subterráneas cada vez sea menor, apostar más por las aguas superficiales, forma parte de estas grandes obras de infraestructura que, como digo, van a garantizar un futuro a nuestra provincia.
Afortunadamente, en la provincia de Jaén, los ciudadanos están muy mentalizados de la escasez del agua, porque hemos sufrido la sequía durante décadas y décadas y décadas. ¿Usted considera que, aún así, deberíamos seguir haciendo campañas de promoción entre los más jóvenes para que se corte el grifo mientras uno se cepilla los dientes o que nos duchemos en lugar de bañarnos o que el coche lo lavemos solamente en aquellos sitios donde se use agua no potable?
Por supuesto que sí, eso es incuestionable. Es totalmente cierto que la provincia de Jaén es una provincia concienciada con el ahorro, con la gestión del agua. Eso es así, es una evidencia clara. Pero igualmente cierto es que el hecho de que pasen estos aparentes periodos de sequía, digo aparentes porque, bueno, lo son efectivos, pero además es que forman parte de nuestro entorno mediterráneo. La sequía siempre vuelve. Si tenemos unos meses con algo más de agua, se palía la sequía, no podemos rápidamente olvidarnos de lo importante que es gestionar adecuadamente el agua, porque es que la sequía va a volver y desgraciadamente el cambio climático está también incidiendo en esto.
Por supuesto, y mucho también que gestionar para que no haya ningún problema, para que, como decíamos al principio de esta conversación con José Luis Hidalgo, abrir el grifo y que salga agua en cantidad y en calidad suficiente. Diputado, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias, un abrazo.
COPE Jaén
94.2 FM y 1143 onda media.
Seguimos en el programa especial dedicado a las jornadas, 13th jornadas del ciclo integral del agua celebradas en Úbeda, que han reunido a expertos de todos los ámbitos relacionados precisamente con el agua, con el líquido elemento que dirían los clásicos. Y vamos a saludar a continuación a un hombre que lleva estudiando las aguas subterráneas de la provincia de Jaén desde hace mucho tiempo. Él se llama Crisanto Martín, es jefe de proyectos técnicos del Instituto Geológico y Minero de España, que depende del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y está con nosotros. Don Crisanto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues...
Y por supuesto, a ver el tratamiento, de don, por favor.
Bueno, Crisanto, el Instituto lleva décadas, ¿no?, estudiando, catalogando y mensurando las aguas subterráneas de la provincia de Jaén. Es un convenio de largo recorrido que tienen con las administraciones, ¿no?
Sí, sí, claro, el Instituto, vamos, me consta a mí, lleva teniendo convenios de colaboración desde, creo que desde el año 81, pero vamos, estudiando las aguas subterráneas en la provincia de Jaén más todavía, porque piensa que el Instituto Geológico se fundó en el reinado de Isabel II. Y, pero vamos, básicamente las aguas subterráneas a partir de la década de los 60, 70, ya se estaba trabajando bastante ahí en la provincia.
Crisanto, ¿cuál es la importancia de las aguas subterráneas en el abastecimiento del agua potable para la población? Nos decía el diputado José Luis Hidalgo que más del 30% de la población de esta provincia depende del suministro de agua de aguas subterráneas, ¿no?
Sí, 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 vamos, y decía bien, José Luis, sí, sí. Tenemos que, según me consta a mí, ¿no?, en documentación que tenemos, el 32% de la población, pero es que hay otro 47% que, digamos, también tiene algún tipo de dependencia de las aguas subterráneas. O sea, que, digamos, sería un abastecimiento mixto, pero hace cuenta, fíjate, el 79% realmente de la provincia pues tiene cierta dependencia de las aguas subterráneas para su abastecimiento.
Y, dada esa...
y eso hablando de población, ¿sabes?, pero hablando de núcleo, pues también tendríamos un porcentaje muy importante, el 15% de los núcleos en sí, y luego el 67% también sería abastecimiento mixto. Una importancia altísima.
Pues estamos hablando, obviamente, de una dependencia vital, pero por eso mismo hay que cuidar ese tesoro subterráneo. Pero ¿qué factores, Crisanto, pueden afectar, por un lado, a la calidad y, por otra parte, a la cantidad del agua subterránea? Y si hay alguna manera de mitigarlos, de reducirlos y de aumentar en el caso de la calidad.
Hombre, pues, lógicamente, digamos, hacer un resumen de la pregunta nos llevaría un rato largo, pero como así como cita telegráfica, pues el tema de la calidad del agua, lo que afecta a la calidad del agua, principalmente, independientemente de una explotación excesiva, pero básicamente serían los vertidos, y la manera de mitigarlo, pues, señores, no vertamos directamente. En cuanto a la cantidad, pues evidentemente los factores que pueden afectar a la cantidad pues son sobre todo pues una excesiva extracción de las aguas subterráneas. Forma de mitigarlo, pues hacer lo que todos entendemos por una explotación sostenible, o sea, extraer, digamos, pues, digamos, algo menos de los recursos medios, digamos, sería una postura razonable y una manera de mitigarlo.
Evitar la sobreexplotación y dejar que se vayan recuperando en la medida de lo posible. Porque ustedes, como decíamos al principio, Crisanto, llevan décadas documentando el recurso de las aguas subterráneas en Jaén. En estas últimas décadas, ¿cómo han ido evolucionando? Supongo que se habrán ido reduciendo. No sé, ¿cuál ha sido esa evolución? Porque también al mismo tiempo se descubren otros manantiales, supongo.
Bueno, verá, la cuestión es un poco matizable. Digamos, el control que se va llevando de las aguas subterráneas, que básicamente podemos hablar de cantidad y calidad, como bien dice. Hombre, en cuanto a la cantidad, que lo evaluamos normalmente estudiando la evolución de la piezometría, es decir, digamos, el nivel de agua que hay dentro de determinados acuíferos. Hombre, pues no podríamos decir que la provincia de Jaén está mal, que las aguas subterráneas de Jaén están mal. Hombre, se va viendo en los últimos tiempos, me refiero, por ejemplo, hablemos de 2013 o por ahí, vamos viendo un cierto descenso, pero bueno, también estamos en un periodo meteorológico seco. Entonces, llueve menos y, digamos, desciende el nivel de las aguas subterráneas, lo cual no es nada raro. Eso es lo que tiene que pasar. Y en principio, digamos que desde que se empezaron a controlar la evolución de las aguas subterráneas, digamos, en toda la cuenca de Guadalquivir, ¿eh? O sea, la provincia de Jaén está dentro de la cuenca y ahí es donde se fueron controlando por parte del Instituto Geológico hasta 2001, el momento este en el que se pasaron las redes a las confederaciones. Pues, hombre, evidentemente ha habido un cierto descenso de la piezometría, pero pensemos también que también ha habido un aumento del uso de las aguas subterráneas. Por lo tanto, digamos que las aguas subterráneas se han comportado según lo previsible, no lo olvidemos.
Como decían los clásicos, de donde mucho se saca y poco se echa, fin se le ve. En cualquier caso, Crisanto, ya por último, siempre muy vigilantes, y esa es su tarea, ¿no? Para alertar en todo momento de la situación de los acuíferos, ¿no?
Exactamente, claro. Nosotros, nuestra relación de convenio con la Diputación y con otras administraciones también, sobre caso, ¿no? Con la Confederación, con la Junta de Andalucía. Pues van siempre dirigidas en ese sentido. O sea, nosotros somos en cierta medida un poco el pepito grillo de esto del uso de las aguas subterráneas. Digamos, estamos siempre vigilantes y atentos a lo que se debe o no se debe hacer, dependiendo del fin que se busque, también tengámoslo claro. Y está igual que seguimos en ello y espero que por bastante tiempo.
Bueno, y garantizando esa buena salud de los acuíferos, que en definitiva es la buena salud de nuestros grifos, que se abran y salga agua, porque más del 30% dependemos directamente de las aguas subterráneas, de las que hemos hablado con Crisanto Martín en este programa especial. Don Crisanto, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y que vaya todo bien.
Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes.
Uno de los asuntos fundamentales, seguimos en este programa especial dedicado a las 13ª jornadas del ciclo integral del agua, de agua para todos, son los ayuntamientos, son los alcaldes, porque son los que directamente reciben las críticas, los aplausos casi nunca, pues cuando hay problemas con el suministro del agua. En estas jornadas ha participado el alcalde de Martos, Emilio Torres, que está hoy con nosotros. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Gracias por atender la llamada de COPE. Pues decía yo que la gente lo ve simple, ¿no? Lo de abrir el grifo y que salga agua y punto. Pero hay que trabajar mucho y hay mucho detrás de ese gesto tan normal al que apenas damos importancia, ¿verdad?
Así es, Antonio. Bueno, pues es algo normal que alguien, cualquier ciudadano, abre su grifo y aparece el agua y lo vemos como algo normal, ¿no? Pero detrás de ese servicio, pues hay un trabajo muy importante por parte de nuestros ayuntamientos, por parte de las empresas concesionarias y sobre todo una problemática que vemos cada día más seria, en el sentido de que cada día cuesta más garantizar ese suministro y ese servicio. Y sobre todo, bueno, pues con una serie de dificultades importantes, como en el caso de Marta.
¿Cómo es el trabajo en un ayuntamiento para garantizar la calidad y la cantidad en el suministro? Porque contáis con empresas público-privadas como Somajasa, pero los ayuntamientos están muy implicados en el mantenimiento, sostenimiento de la red y sobre todo también en el contacto con los usuarios finales.
Efectivamente, bueno, en nuestro caso son dos empresas las que intervienen. En el caso de suministro en alta es Somajasa, en el caso de los suministros urbanos es la empresa Qualia la que gestiona el servicio, ¿no? Y desde luego los ayuntamientos estamos obligados a prestar un servicio integral donde bueno, pues el ciudadano tenga acceso a ese bien que es el agua y en unas condiciones de calidad y cantidad óptimas, ¿no? Y ese es el quid de la cuestión, ¿no? Ahí es donde empezamos a tener problemas que todos conocemos perfectamente, porque en los últimos años, bueno, pues hemos sufrido una sequía muy muy severa que ha supuesto una merma del recurso importante, ¿no? Eso también ha supuesto una bajada de la calidad del agua que se suministraba por muchas razones, y sobre todo también en los últimos años, como consecuencia de esa sequía, de esa menor cantidad de agua disponible, y también por el incremento de todos aquellos costes que están asociados al servicio del agua, me refiero especialmente al de la luz, pues el coste se ha disparado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tenemos que ser ingeniosos y seguir garantizando ese suministro, pero evidentemente, bueno, pues con unas condiciones óptimas en cuanto a la calidad, e intentar acotar también el coste del mismo, ¿no? Y por supuesto el ciudadano, pues también tenemos una responsabilidad en hacer un uso eficiente y un uso razonable del agua en cuanto a la cantidad que utilizamos, ¿no? Y ahí es donde también tenemos que poner en marcha campañas que nos sensibilicen a que el agua es un recurso escaso, especialmente en el sur de España, y que tenemos que optimizar su uso y en la medida de lo posible, bueno, gastarlo lo menos posible, ¿no? Uh-huh. Y esa es la tarea en la que está el Ayuntamiento de Martos. En Martos tenemos retos importantes. Es verdad que no hemos tenido hasta ahora problemas de abastecimiento, pero sí tenemos otro tipo de problemas y sobre todo abordamos una nueva situación que nos va a venir en unos meses, como es la depuración de las aguas residuales a través de la puesta en marcha de la futura depuradora, ¿no? Uh-huh. Ese es un reto que evidentemente pues va a suponer un hándicap en cuanto al sistema de gestión. Va también a traer lógicamente costes, porque depurar el agua tiene costes, pero desde luego vamos a ser más respetuosos con el medio ambiente en cuanto a devolver nuestra agua a los cauces públicos depuradas, que ahora no lo hacemos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ese es uno de los muchos retos que tenemos y en ello estamos, ¿no? Es decir, en abordar ese ciclo integral del agua de la mejor forma posible, garantizando calidad, cantidad y a un coste razonable.
Bueno, poco a poco, de manera paulatina, en la provincia de Jaén se van poniendo en funcionamiento esas estaciones depuradoras de agua que van a servir para ir cerrando el ciclo integral del agua, que es de lo que habéis venido hablando en estas jornadas, ¿no? ¿De qué sirven este tipo de encuentros con profesionales, con alcaldes, con responsables políticos? Cuéntanos, Emilio, alcalde, ¿para qué sirve?
Bueno, pues sobre todo sirven, ten en cuenta que, bueno, pues han sido unas jornadas que durante 2 días, bueno, pues han pasado muchos profesionales a exponer su situación, además con una perspectiva muy amplia en cuanto al papel o a los actores que intervienen en este proceso. Me refiero a que los alcaldes venimos, contamos nuestra problemática, nuestras inquietudes, pero también vienen las empresas privadas que en cada una de ellas, en alguna de las especialidades de los ámbitos de su competencia, pues también vienen a exponer pues tecnologías, procesos, que desde luego, bueno, pues tomamos nota y sirven. Para mí son muy útiles, muy prácticas todo este tipo de jornadas, porque aprenden muchísimo y sobre todo, bueno, pues experiencias de éxito o incluso fracasos, ¿no?, que han cometido otras administraciones públicas en otros sitios, pues te sirven para tomar nota y bien evitarlas o bien replicarlas en el caso de Martos. Es decir, yo creo que Martos, teniendo en cuenta, bueno, pues lo que nos supone en cuanto al tipo de servicio, en cuanto al coste, que prácticamente subimos más del 10% del presupuesto municipal, y por lo tanto es un servicio absolutamente esencial por las características del propio servicio, pero también por la cuantía y el coste que eso tiene para el ayuntamiento y para los ciudadanos, ¿no?
Alcalde, gracias por estar con nosotros, un abrazo y hasta la próxima, y ojalá que llueva.
Antonio, muchísimas gracias y efectivamente, ojalá que llueva y que recuperemos los periodos de lluvia de otra época. Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí ha llegado este programa especial dedicado a las 13ª jornadas sobre el ciclo integral del agua que se han venido celebrando en la ciudad renacentista Patrimonio de la Humanidad de Úbeda. Hemos contado con la responsable de Somajasa, la empresa suministradora tanto en agua y en alta de la mayoría de los pueblos de la provincia de Jaén, con el diputado de Servicios Municipales. Hemos hablado con el alcalde de Martos, hemos hablado con una empresa que gestiona la electricidad para los riegos, como es Intelec. Hemos hablado con científicos para mensurar las aguas subterráneas y hemos hablado también con los alcaldes responsables, en definitiva, también de que lo que hemos venido repitiendo en el largo y ancho de estos minutos, que abrir el grifo sea eso, abrir el grifo y que salga agua en cantidad y en calidad. Hasta la próxima, seguimos aquí en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.